Son las 3 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 9 de mayo. Deja que te lea este texto. Dice, hola, me llamo David y soy el que estaba ocupando esta cama antes que tú. Así comenzaba la carta que David Santa Fe dejó al abandonar la cama del hospital madrileño 12 de octubre en la que estuvo ingresado algo menos de una semana. David empezó a encontrarse mal el 15 de marzo, fiebre alta, irritación de garganta, cansancio, síntomas que derivaron en una neumonía y que le hicieron ingresar en el Hospital del Sur de Madrid 10 días después. Pasó 36 horas en urgencias, sentado en una silla de metal, recibiendo la medicación para empezar a tratarle. 36 horas en unas urgencias masificadas hasta que, por fin, le subieron a planta.
Ya entré en mi habitación, me dieron un pijama, ya tenía mi cama, que estaba deseando tumbarme. Y bueno, fue cuando tuve la primera, cuando conocí a Pedro.
Pedro, su compañero de habitación durante su recuperación. La primera imagen que tuvo de él no fue demasiado alentadora. Un señor muy mayor, delgado, dormido con una máscara respiradora y que llevaba 10 días ingresado en el hospital. Así que David, bueno, pues no le quiso molestar esa noche, aunque estuvo muy pendiente.
En algún momento creo recordar que se les enganchó la máscara y yo me levanté y bueno, pues se la coloqué y en la medida de lo posible pues estuve un poco pendiente.
Así pasó la primera noche y ya con la luz del día intentó hablar con él. Las enfermeras ya le habían contado a David que su compañero de habitación, Pedro, era un sacerdote que ya estuvo en ese hospital el año pasado. Y es que a Pedro le tuvieron que operar por un cáncer en la garganta y esa intervención unido al cansancio y a los problemas respiratorios le dificultaban mucho a la hora de hablar. Así que David trasladaba a Pedro los mensajes de sus familiares, de sus amigos, incluso de los feligreses de su parroquia. Y se convirtió en el mensajero de la tranquilidad, también para el propio Pedro. Fueron pasando los días, David se fue encontrando mejor, la fiebre y la tos remitían, y pronto le darían el alta. Fue en ese momento cuando pensó, ¿y qué va a pasar con Pedro? Si él se iba de la habitación, la familia perdería todo el contacto. Así que se le ocurrió una solución. Dejó apuntado su teléfono para que, si el siguiente compañero de habitación no se encontraba mal y no le importaba, siguiera haciendo de nexo. David se quedó tranquilo al saber que su compañero de habitación tenía de nuevo un mensajero que tranquilizara a los suyos. Su nombre, Francisco. Pero lo que David no se esperaba era esto.
Hace unos días me llevé un sorpresón porque estando en casa pues tranquilamente me sonó el teléfono y quien me llamaba era directamente Pedro, que ya le habían dado de alta, pero se le notaba muchísimo más recuperado porque podía hablar y se le entendía perfectamente y bueno, pues fueron todo agradecimientos, que se encontraba bastante bien.
David y Pedro siguen hablando, siguen en contacto, les ha unido una experiencia dura y de la que han conseguido salir. Y cuando esto acabe, me consta que en cuanto puedan, se volverán a ver fuera de aquella habitación de hospital para darse, eso sí, ese abrazo que se quedó pendiente.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Versiones musicales, eso es lo que también nos está dando vidilla estos días. Y esta versión a lo grande del Tubular Bells de Mike Oldfield te va a sorprender. Estamos viviendo una situación excepcional y desde casa, desde luego, estamos viendo precisamente la solidaridad de la gente, las muestras de apoyo que se suceden día a día. Una sociedad entera que está volcada precisamente para ganar esta batalla del coronavirus. Y aquí cientos de músicos se han unido para interpretar este tema y entre ellos vamos a encontrar a una pequeña muy especial. Enseguida te lo cuento.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Bueno, vamos a poner un poquito en orden la casa, la ropa. Tanto trasto que tenemos por el medio, poner cada cosa en su sitio puede ayudar a hacer lo propio también en la cabeza, porque a veces ordenar sí es verdad que tiene algo de catártico, ¿no? Entonces yo no sé si tú estás haciendo limpieza estos días de ropa, de trastos, de qué cosas te has deshecho, de qué cosas no has podido soltar, al menos de momento. De todo eso estamos hablando esta noche, Alba.
Estamos en el Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, 687-089-770. Irene dice, me gusta hacer el cambio de armario cada año porque descubro prendas que ni recordaba haber comprado. Soy un poco impulsiva con las compras, lo reconozco. Un besote desde Canarias.
A mí eso también,
eso también hay que mirarlo, hay que mirarlo.
Sí, sí, a veces aparecen cosas que ni sabía que las tenía y eso mola, la verdad es que sí, pero también es una prueba de que tenemos demasiadas cosas. Así que bueno, hay que hacer limpia y donarla, ¿eh? Que habrá mucha gente encantada de darle utilidad.
Mercedes nos cuenta que ella va sin prisa, pero sin pausa, que tampoco es plan de estresarse ahora.
Hola, buenas noches. Sí, estoy haciendo el cambio de armario, pero poquito a poco.
Muy bien.
Porque hasta el 40 de mayo no te quite el ensayo. Y eso que aquí en Sevilla hace tela de calor. Ya iré quitando cosas. Buenas noches.
Es que en Sevilla hace tela de calor, dice Mercedes ya. Pues sí, hija. Sin prisa, pero sin pausa. Será por tiempo, ¿eh? Será por tiempo, si esto no ha terminado todavía, anda que no nos queda. Bueno, te estamos preguntando, ¿acumulamos demasiadas cosas? Porque o nos falta casa o nos sobran muebles. Eso también pasa, como eso todo lo demás. Cuéntanos si es tu caso.
Déjanos un mensajito en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y te escuchamos en el 687-089-770.
Seguimos muy pendientes de todo lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya aquí en La Noche de COPE a Andrés Suárez.
Antes de toda primavera, las flores de tu estrella.
Este viernes hemos conocido el resultado definitivo de esta canción, titulada Sal de mí, compuesta por los 16 concursantes de Operación Triunfo, junto a mi querido Andrés Suárez. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Encantado de hablar con vosotros, Rosa.
Andrés, te iba a preguntar, ¿qué te viene a la cabeza con esta canción, aparte de que el mundo era distinto?
Mira, dicen estos chicos maravillosos, estas chicas y chicos de OT, que es un poco un himno por el título que surgió allí mientras lo componíamos, que era Sal de mí. Y yo encantadísimo de que las canciones, los poemas, letras, literatura, cine, teatro, sirvan de mensaje o sirvan de himno, ¿no? O sea, si eso nos salva, bienvenido sea. Y si Sal de mí, pues la verdad es que tiene unas connotaciones hoy en día casi hasta necesarias. Y sirve un poco para dar buen rollo, para que la gente se olvide del maldito bicho 3 minutos y medio que dura la canción, ya bienvenido sea, ya será un acierto.
Me acuerdo que les dijiste a los chavales que ser prepotente es el comienzo del final, que eso es algo que te define mucho con lo que tú has currado desde el principio.
Bueno, yo es que he conocido a alguna gente, no mucha, he conocido gente maravillosa. Yo no he dejado de cruzarme, soy un tío con mucha suerte, con gente maravillosa en el camino, pero sí es verdad que cuando te encuentras con alguien que considera que está de vuelta en la vida y que se lo sabe todo, uf, qué coñazo, con perdón. Es decir, en este oficio he tenido la suerte y la oportunidad de que Serrat o Pablo Milanés en Cuba me dijera que estaban empezando o que estaban aprendiendo. Si esos dos maestros, por ponerte un ejemplo, me dicen que están empezando, que están aprendiendo y que están de ida, ¿quién carajo soy yo para decir que estoy de vuelta o que me las sé todas? En este oficio, la música, como en casi todos los que amamos la palabra, no dejas de aprender, de nutrirte, eres un aprendiz permanente. Entonces, les decía eso, ¿no? Que por más que haya un éxito como lo tiene OT, y no sabes cuánto, me alegro, no significa nada. Son cifras, son números. Lo importante es hacer buenas canciones, buenas letras, creo yo, cantar con emoción más que cantar bien a veces.
Oye, y en esta canción, Andrés, todos compartíais autoría y entiendo que ha sido grabada desde casa, claro.
Así es, ellos lo grabaron desde casa porque corresponde a una visita, no me gusta llamarla masterclass porque suena como muy altivo, una visita que les hice pues para hablar de canciones, de cómo se componía. No era mi intención hacer una canción con ellos hasta que uno de ellos, no recuerdo bien exactamente quién fue, pero tengo ese recuerdo fugaz, está grabado, se puede ver, dijo que no podía hacer una canción. No, perdone usted, o sea, el cantautor a mucha honra que soy yo, es decir, a mí me honra decir que soy cantautor. El cantautor es el que crea la música, es el que crea la canción, la letra y la música, ¿no? Desde los Beatles, los Rolling. Entonces, cuando alguien me dice que no puedo hacer una canción, le demostré que podíamos hacer una canción en 35 minutos, 40, 45. ¿Qué es lo que nos llevó? Porque una canción con verdad, que creo que esa canción tiene mucha, pues nace y sale. No importa que no tengas la palabra, como decía el maestro, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ¿no? Pero si tienes la voluntad de escribir, si lees libros y si te nutres, si tienes curiosidad por estar vivo, te sale una canción.
Y además que es muy importante componer, porque si te falta esta parte es como el oficio, como que está incompleto, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante componer tus propias canciones.
Yo voy más allá, yo diría que no existiría este oficio, ni esta profesión, ni este negocio, que no está mal. ¿Por qué no decirlo así? También es un negocio, es decir, como origen, como todo en la música. Maestro Joaquín Sabina decía, una canción es una buena letra, una buena música y algo más, que no sé lo que es, pero es lo único que importa. Bueno, ojalá hubiera dicho yo eso, porque me parece la frase más magnífica que describe esto de largo. Sin eso no haces nada, sin una canción. A mí me da exactamente igual, te lo digo de verdad, Rosa, cómo cantes, qué nota llegues, qué vibrato tengas. A mí lo que me interesa es que abras la boca y me partas en dos con tu letra y con tu melodía y con tu emoción. Y eso lo hacía Aute, lo hacía Serrat, lo hace Sabina, lo hace José Alfredo Jiménez.
Bueno, y lo hace Andrés Suárez, porque vamos a hablar de canciones en mayúsculas, porque el concurso se canceló a causa de esta crisis. Cada uno de los chavales tuvo que regresar a sus casas antes de lo previsto, y eso nos pasó a todos. Se nos paró la vida de golpe.
Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras de tu educación torcida, la condena de afirmarte en tus mentiras. Deja de culpar a tres.
Andrés Suárez, ¿qué te voy a contar a ti? Que te pilló a punto de volver a los escenarios y a la carretera, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. Mira, hoy en día, Rosa, decimos, yo alucino con las redes sociales, porque todo el mundo de repente se convirtió en Walt Disney y todos somos maravillosos, el mundo es de colores, todos somos más generosos, más solidarios, más buenas personas, el coronavirus me cambió. Pues no sé yo, viendo cómo sale la gente a la calle o que las alcantarillas se atascan con tapabocas, no sé yo si somos más solidarios. Lo que sí creo es que parte de nosotros ese cambio, y debo dejar de lamentarme, de lamerme las heridas, de mirarme el ombligo y de decir que pobrecito yo con el golpe que me llevé. El golpe que me llevé es incalculable, es decir, no se puede calcular económicamente ni socialmente, ni mis profesionales calculan cómo recuperar. Creo que 10 conciertos, 15, los primeros conciertos que estaban con las entradas agotadas de la gira, el lanzamiento de un disco, mi primer disco homónimo que salía el 27 de marzo, y las más de 10 familias que se quedan en casa, siendo madres, padres o abuelos, sin saber cuándo van a salir a tocar. Pero te digo que basta de lamentarme, porque a mi lado hay gente que está mucho peor. Hay gente que, o sea, esto va con el turismo, esto va con todo, esto va con el turismo, con la hostelería, con el pequeño comercio familiar que no sabe si va a volver a abrir, esto va con todo. Entonces estamos muy fastidiados, pero es lo que toca, arrimar el hombro, pensar en un común, por fin. Ojalá aprendamos la lección con este, en que si no estamos juntos nos vamos al carallo, con perdón. Así que bueno, sí, fue un poco un palo, pero saldremos adelante. No sé bien cómo, pero vamos a salir de esta.
Claro, es que nadie pensábamos en la envergadura de esto, ¿no?
No. Yo me vas a permitir, Rosa, yo cada vez me siento más defraudado. Yo soy una persona, considero muy patriótica, porque amo mi pueblo. Amo mi pueblo, yo le digo mi pueblo, y digo a la gente que va a hacerle una tarta a una señora que cumple años y vive sola, una señora mayor, y la hacen llorar. Digo mi pueblo cuando estamos cediendo todo lo que podemos, en este caso en las canciones que vamos haciendo los derechos de autor, o nos inventamos mascarillas, o damos dinero al Banco de Alimentos, y los políticos del color que quieras, porque no pienso politizar mi discurso, defraudan de tal manera que es alucinante. Se dedican a insultarse, a reprocharse cosas en lugar de sumar y ayudar. Yo creo que nadie, aunque ahora mismo sea todo el rato crítica, buscar culpables, qué palabra tan fea, nadie sabíamos que esto era un tsunami que iba a arrasar al planeta Tierra. Veíamos, aunque haya mucho capitán a posteriori, aunque todo el mundo te diga que sí, que lo sabía, me vas a perdonar, pero creo que es mentira. Todos pensábamos que era una olita, bueno, que venía algo ahí, que nos podía hacer mucho daño, pero que nos dejaría, yo qué sé, un mes en casa, una semanita o tal. No imaginábamos esto, ni el número de fallecidos, ni nadie, ¿no? Y yo te lo digo como hijo de sanitaria, que tiene todavía ansiedad pensando que mi madre se puede contagiar estando en primera línea de batalla. Pero sucedió. Entonces ahora creo que en lugar de estar criticando todo el día y que es la culpa y tal, es saber cómo podemos sumar, ayudar y tener buen rollo, porque vamos a pasarnos una temporada en casa, queramos o no.
Sin duda. Y es el momento de dar ejemplo y de seguir frenando la curva, porque el problema sigue siendo muy grave y todos tenemos que hacer caso, seguir las recomendaciones y actuar con mucha responsabilidad, porque sigue habiendo muchas vidas en juego. Y a mí esto me da un miedo.
Es absolutamente Absolutamente así, absolutamente así.
Y tenemos mucha responsabilidad también en el mundo que vamos a tener después, ¿eh? Lo que tú dices, hay que dejar de mirarnos el ombligo y estar unidos en este sentido.
Es que es maravilloso, cuando por eso te decía lo de la transformación al mundo de Disney, de color y de fantasía, que perdóname, no me creo, o sea, todo el, es que yo te juro que lo leo en la gente que tengo en redes, que nunca sociales, el 90%, pues ahora por fin aprendí, ahora cambié y ahora tal, pero si estamos saliendo a la calle a abrazarnos, a hacer botellón, a jugar partidos de fútbol, no todos, por supuesto, pero por el amor de Dios, se ve en cada escena, que ayer hablando con mi mejor amiga, que es médico en el UCA, te oía, le caían las lágrimas, me decía, esta gente si viera los pasillos de las UCIs no volvería a hacer eso. Es decir, el cambio, como acabas de decir, depende de nosotros, tomarnos esto extremadamente en serio, y no vaya a ser que por ser irresponsables y por hacerlo mal nos vayamos a quedar más tiempo en casa y hay otro pico. Es decir, si hablamos de solidaridad, pensemos en todos, todos tenemos muchas ganas, ¿sabes las ganas que tengo de abrazar, Rosa? Yo tengo unas ganas de ver a mis amigos. Yo todo lo que echo de menos no es nada material, no echo de menos un descapotable, ni un barco, ni no, echo de menos una charla con mi madre, un paseo por la playa, un abrazo a un amigo.
Y sobre todo, Andrés, tenemos que honrar a todos los que han luchado en primera línea, que siguen luchando, y especialmente a los que se han quedado en el camino. Es que eso no lo podemos olvidar. Simplemente por ellos, si no cambiamos ahora, no vamos a cambiar nunca, está claro.
Yo repito, creo que los políticos no nos han sacado de esta ninguno, nos ha sacado el pueblo, nos ha sacado
el pueblo,
reponedor,
la gente. Sí.
Nos ha sacado los currelas, los currantes, los que están en la calle currando 12 horas y 15 si hace falta sin cobrarlas, y llevando a gente a hospitales gratis transportándola, o es reponiendo alimentos jugándosela. Esa es la gente a la que yo pienso tener memoria y a los que pienso aplaudir a diario de manera silente, de mil maneras.
Bueno, y gente como tu madre, que nos hemos dado cuenta que esto es un oficio puramente vocacional. Ellos no se exponen por dinero, sino por salvar vidas, y en qué condiciones, ¿no? Yo creo que esto deberíamos aprenderlo de esta crisis, ¿no? Porque también puede volver a pasar.
Sí. Nos creíamos el ombligo del mundo. Yo creo que esto también es una lección entre tantas de humildad. El otro día subí un vídeo a redes de un artista italiano, no recuerdo el nombre, que es brutal, que habla en nombre del coronavirus diciendo, no se olviden de mí, pero especialmente cuando me vaya. Es decir, nos creíamos en España, año 2020, somos el número uno de tal. ¿Número qué? Si no tenemos EPIs, si no tenemos respiradores, si nuestros profesionales, algunos se han contagiado y se nos han ido, si había gente envolviéndose en plásticos de basura, en bolsas, ¿no vamos a aprender de esta? ¿No es lo primero la ciencia y la sanidad? Y te lo digo, ojalá salvase vidas una canción. Ojalá un poema te fuese a salvar. Nadie te va a salvar del mundo de la cultura, ni del mundo del arte, ni del mundo de nada. Solamente la ciencia, la investigación, porque nos va a volver a pasar. Y la sanidad nos pueden sacar de esta.
Y mientras tanto, la música nos ayuda a llevar este día a día tan raro que nos ha tocado vivir. Hablábamos con Andrés Suárez de este nuevo disco, Despiértame, que tenía que haber salido el 27 de marzo, que de momento también está en cuarentena, como todos nosotros. Aunque también recientemente nos ha regalado el tema Nina, que es una canción que nos ha gustado mucho a todos.
Late corazón, te echaba tanto en falta, yo también. Creía estar parado, pero fue besarla y míranos. Late corazón.
Qué bonita canción, Andrés.
Muchas gracias, Rosa, muchísimas gracias. Una historia de amor que hace mucha falta ahora en estos días.
Sin duda, y tenemos muchas ganas de escuchar este nuevo trabajo tuyo. Llevabas 4 años sin sacar disco.
Sí, fue un año y medio de trabajo. También es uno de los motivos por los que no lo saqué y estoy esperando, evidentemente, vamos a ver, por eso hago un llamamiento pues a la calma. Entiendo que hay una ansiedad, el primero yo, en sacar el disco o en buscar una fecha, pero después de un año y medio con Tato La Torre, con Tony Brunet, con los músicos, con los diseñadores, con los fotógrafos, todo el equipo que forma parte de este octavo disco, Andrés Suárez, yo no podía sacarlo así, ¿no? En estos días de incertidumbre, de ansiedad, de miedo, lógico. Mi respeto y mi cariño a los compañeros que sí sacaron nuevos trabajos en esta cuarentena, el más absoluto, y pido el mismo de vuelta, porque necesito abrazar a mi público, necesito verlo. Hay gente que lleva viniendo a mis conciertos o a las firmas 17 años, que se dice pronto, ¿no? Entonces quiero ver a esa gente cuando pueda ser.
De momento esperamos.
Esperamos, de momento no tenemos fecha y como nadie sabe en realidad, mandan los sanitarios, mandan los números, el verde sobre el rojo y ahí es cuando tenemos que saber cuándo saldremos, pues ahí lo diremos, ahí lo gritaremos y será cuando tenga que ser.
Y aquí cada uno hace frente a esta situación como puede, tú estás haciendo de todo, haces conciertos online, recitales de poesías, entrevistas, versiones de canciones, ahí estás todo el rato compartiendo inquietudes y compartiendo música para amenizar el confinamiento. ¿Qué importante esto de comprometerse, ¿verdad?, en tiempos de crisis?
Yo te decía antes que una canción no te va a salvar, lo mantengo, un libro no te va a salvar y ahora tenemos que arrimar el hombro hacia esos ángeles de los que hablábamos antes. Ahora bien, Rosa, imagínate todo esto sin el mundo de la cultura, es decir, ahora resulta que el 93% de los que saben, de sociólogos, de psicólogos, de psiquiatras, dicen que las tres Marías de la educación, las artes plásticas, la música y la educación física, por supuesto, resulta que son las que nos van a salvar. Sí. En la cuarentena.
Sí, sí.
Recordémoslos después, es decir, aunque no te vaya a salvar una canción, imagínate estos días sin oír música, sin ver una serie, sin ver cine, pues yo creo que sería el infierno.
Bueno, es verdad que todo el mundo de la cultura en general estáis dando la cara a través de las redes sociales. Estamos viendo que todos los egos están en cuarentena también y eso nos está gustando mucho. Y es muy interesante esa ventanita que nos ofrecen las redes, porque además de conciertos, de versiones y poesía en tu sofá, también hemos podido ver algunos ensayos de la gira con tus músicos.
Sí, así es.
Claro.
Yo creo que era el modo de también de decir, hey tío, que estamos aquí, qué ánimo. Mira, cuando hicimos un festival, se llamaba Festival Yo Me Quedo en Casa, el primero
sí,
que hubo,
primero,
cuando
sí.
Claro, cuando se notifica este desastre, ¿no? Yo al principio era un poco reacio porque decía, joder, yo con un móvil ahí cantando, ¿a quién le voy a interesar? Yo qué sé.
Qué raro,
aplausos,
además.
Era un poco raro, ¿no?
Claro.
Hasta que, no te exagero nada, Rosa, había 200 mensajes privados al desconectar, de gente que estaba con respiradores, de gente que estaba en hospitales, de gente que estaba muy mal, y nos decía o me decía que su única salida y su fuerza y su agarre eran mis canciones o era este festival o era esos recitales de poesía. Con que una persona te diga eso, que te caen las lágrimas, ¿cómo no lo voy a hacer?
Claro
que voy a estar al otro lado. Todavía el Titanic no se hundió y voy a seguir tocando el violín. Nos queda mucho tiempo para que esto se hunda. Y gente, es que me apena muchísimo la gente que piensa que esto ya fue. No, perdonen, o sea, aquí todavía tenemos que pelear para que el barco no se hunda, pero mucho, queda muchísimo tiempo, van mejor las cosas y todo pinta, ya hay algo de luz, pero tenemos todavía mucho que cantar y que tocar.
Primero salgamos de esta y luego ya echaremos cuentas, pero sobre todo siendo más solidarios que nunca, y es verdad que el confinamiento nos ha puesto a prueba a todos, en muchos casos está sacando lo mejor de todos nosotros, estamos viendo una ola de solidaridad increíble que precisamente es la que nos llena de ánimo y nos da esperanza a todos.
Yo creo que sí, yo creo que en estos momentos estamos todos a una con lo que podamos hacer. Pues, ¿qué podemos hacer? Si hay que hacer mascarillas, se hacen, no sé cómo, pero se hacen. El otro día, pues hicimos una subasta en eBay para el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, se recaudó algo de dinero para los EPIs, que no tenían hace un tiempo, pues mira, pues doné mi merchandising de la gira. Se trata de qué podemos hacer, qué podemos dejar de criticar de una vez.
¿Te va a salir otro libro de esta cuarentena, Andrés?
Más de 4 discos, una película, 2 libros y un DVD. Yo qué sé, la verdad es que no paro de escribir. La primera semana, Rosa, no pude porque evidentemente creo que era uno más de los que estábamos 13 horas al día con el móvil mirando informativos, qué pasa. Eso es una ansiedad, un miedo absoluto, ¿no? Un estado de shock. Pero ahora que ya sabes que no tienes otra, pues trato de llevarme bien con la palabra, trato de leer todo cuanto puedo. Antes no tenía tiempo por este ritmo de vida de llamar a mis padres 30 minutos. Que es triste, lo que te estoy diciendo, muy triste. Pero no tenía tiempo. Era entrevista, viaje, promoción, grabación, gira, concierto. Y ahora hablo 45 minutos con mi madre y me cuenta cómo están los Rosales y cómo está el mar en Cedeira. Y eso me está dando la vida literalmente, ¿no? Estoy valorando todo lo que antes el tiempo y este sistema capitalista de consumo, de monetario, de velocidad, no te permitía. Ahora ves las cosas de otro modo.
Aprovechemos que tenemos tiempo, porque se acabará, ¿eh? Esto también pasará.
Hombre, yo creo que cuando salgamos, esto va a ser 17 conciertos cada media hora, 8 salidas de disco al día, esto va a ser increíble, como es lógico, todos tenemos unas ganas tremendas de volver a la normalidad o a una nueva normalidad.
Por Dios, que sea pronto.
Sí, totalmente. Pero bueno, de momento, pues es como bien dices, ahora todo lo que no tenía tiempo a leer, lo voy a hacer ahora.
aprovechemos el tiempo y sobre todo hagamos las cosas con responsabilidad. Querido Andrés Suárez, mucho ánimo, muchísimas gracias por hacernos el confinamiento más llevadero con tus canciones, con tus inquietudes, tu talento. Y bueno, la próxima vez espero que nos veamos en otras circunstancias o al menos que nos veamos.
Muchísimas gracias de corazón, Rosa, por el cariño de siempre, porque estáis al otro lado, en primera o segunda línea de batalla, pero también estáis echando una mano con todo esto y se agradece muchísimo la labor y que nos abracemos pronto, no sé cuándo, pero cuando se pueda salir.
Venga, la próxima vez en el estudio, escuchando en directo tus canciones, que eso es algo que
Venga.
Nos encanta.
Muchísimas
Andrés Suárez, gracias. Suerte, amigo.
Gracias. Hasta luego.
Supongo tu calor.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Rompe con la puerta y grita fuerte que se entere el mundo. Este es el mejor momento.
Es el momento de limpiar, sí, porque estamos limpiando mucho durante este confinamiento. Es una de las principales distracciones que tenemos. Limpieza de casa, limpieza de armarios. Y de eso estamos hablando esta noche, Alba.
Estamos en el Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Miguel nos escribe, yo no hago cambio de armario porque la verdad tengo poca ropa, pero sí que tengo muchos trastos del rastro de Madrid. Me acabo comprando cachivaches de todo tipo y luego es que no los uso. Así que nada, voy a aprovechar estos días, por vosotras chicas.
Muy bien, Miguel, si lo decía yo antes, o nos falta casa o nos sobran muebles. Así que ánimo, aprovecha y limpia, recicla, reutiliza o dona. Mira cuántas opciones tienes.
Y Pedro nos ha mandado audio porque es que está como yo, pasándolo a tope con la alergia. Y lo que le cuesta es un poco deshacerse de algunas prendas.
Muy buenas noches a todos, a esa gente guapa y bonita. Bueno, pues en mi caso sí que he notado un poquito más el buen tiempo, ya que viene la alergia y estoy con mi medicación habitual de todos los años. Y sí, también he tirado muchos trastos. De ropa soy de tirar poco. Hay pantalones que me recuerdan a tiempos buenos y prefiero no tirarlos, ¿no? Por ejemplo, algún día que se sale de fiesta y te ha traído un buen recuerdo. Y nada, pues desearos lo mejor, como siempre, un besazo muy grande y hasta pronto.
A ver, Pedro, ¿cuántos vaqueros tienes? ¿Y cuántos te pones realmente? Pues los que sobran son los que no te pones y son los que tienes que donar. ¿Eh? Eso es lo único que tienes que hacer. Y luego, además, te cuidas.
Es verdad.
Que la alergia, telita, entre la alergia y el virus, estamos
arreglados. Si no nos mata una cosa, nos mata otra, Rosa.
Exactamente. Ánimo, Alba, estoy contigo. Bueno, cuéntanos, ¿tú qué haces para reciclar, reutilizar y reducir trastos o ropa?
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Menos mal que estamos muy entretenidos en esta cuarentena y que estamos viendo muchas iniciativas y muchos retos de todos los tipos, ¿verdad?
Bueno, si empiezo a contar, no paro, Rosa. Está el de imitar cuadros famosos, el de dar toques al rollo de papel como si fuera un balón, luego el de subir fotos de cuando éramos pequeños, que sé, madre mía.
Pero... El de la harina,
el de la harina.
Meter la cara en la harina, el de comerme un limón... Sí, yo también llevo unos cuantos, sí.
No, si de reto vamos sobrados, pero bueno, este nos gusta especialmente porque el productor Pablo Abarca tuvo hace unas semanas la idea de lanzar un reto a los músicos confinados en casa.
Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hacer algo que llevo planeando mucho tiempo. Vamos a crear una orquesta online. Básicamente, en lo que consiste es que entre todos, cada uno desde su casa y con su instrumento, grabemos una canción en conjunto. La canción que he escogido para esto ha sido Tubular Bells de Mike Oldfield.
Caramba, muy original, sí señor. Con esta iniciativa preveía que fueran unas 40 o 50 personas las que contestaran, pero la música mueve montañas y la respuesta ha sido abrumadora.
Finalmente han sido casi 600 los músicos que han mandado su vídeo tocando la mítica Tubular Bells. Ha mandado vídeos gente que por suerte tenía su instrumento en casa, como por ejemplo el piano. Qué bonito suena.
Desde luego. Uh-huh. Sí, señora, qué bonito.
Bueno, y la orquesta también está compuesta por instrumentos tan exóticos como el sitar.
Anda. Ay, Me encanta el sitar.
Sí, 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 este me gusta mucho.
Qué bonito. Buenos guitarristas, violinistas, cantantes, acordeonistas, gente tocando instrumentos medievales. Todos ellos son los culpables de que Pablo Abarca, el productor de esta maravilla, se haya pasado las últimas 5 semanas y media montando día y noche el vídeo que por fin podemos ver en internet.
Y dentro de esos 600 músicos nos ha llamado mucho la atención Enya, que es una peque de 7 años que ha puesto su granito de arena cantando. Incluso en la tarde de COPE se arrancaba con una de sus favoritas, Frozen.
Cuando voy creciendo ya canto mejor. Más de 1000 razones hay para seguir igual. Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya.
Oh, estábamos todos en la tarde flipando, escuchando a Enya. Seguro que será una gran artista, sin duda. Qué bueno, ¿eh? La magia de la música. Unir a 600 personas para tocar y cantar una misma canción.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de COPE es momento de leyendas y misterios, donde vamos a dar una versión diferente de cómo son los distintos lugares que visitamos a través de sus historias. Y para descubrirlo contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantada de visitar hoy Mérida y Trujillo, dos ciudades magníficas ubicadas en Extremadura que tienen un gran pasado y unos magníficos lugares que visitar y que recorrer.
Pues claro que sí, porque mira, sin ninguna duda la que fuera Emérita Augusta, romana, tiene leyendas para ir a tomar. Hay que recordar que el conjunto arqueológico de Mérida fue declarado por la UNESCO en 1993 Patrimonio de la Humanidad. Fíjate, será importante, ¿no? Porque tenía un gran interés histórico y monumental, como todos sabemos.
Oh, fíjate tú, en el teatro y el anfiteatro romanos, ¿no?
Efectivamente, una maravilla, donde se celebra este gran festival de teatro que siempre recordamos, pero que nos encanta.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
también, por cierto, tenemos otro lugar que yo siempre recomiendo encarecidamente, que es el Museo Nacional de Arte Romano, que quien no haya ido tiene que ir a verlo porque a mí me dejó fascinado, que es un gran testimonio de lo que pasó allí en esos siglos, sin ninguna duda. Y por su parte, Trujillo, ¿cómo vamos a olvidar la Plaza Mayor que tiene? Que es con una gloria bendita verla y que nadie debe perderse nunca.
Y tampoco podemos olvidar el Acueducto Romano de los Milagros de Mérida, que también merece una visita.
Efectivamente, efectivamente.
Pero,
también.
De momento vamos hasta la Rambla de Santa Eulalia emeritense para empezar nuestro recorrido de leyenda. Y escuchando esto, estoy segura que tiene mucho que ver con lo divino de lo que vas a hablar ahora, ¿no, José?
Pues sí, Rosa. Resulta que el obelisco de Santa Eulalia, atención, porque esto es curioso, es muy divertido. Bueno, divertido o llamativo, ¿no? Está ubicado en la Rambla. Fue erigido en el año 1633, en honor a la mártir patrona de Mérida, que es Santa Eulalia. Pues emplearon en su construcción algunos materiales, entre los que había piezas romanas, y coronando el conjunto colocaron una imagen de la santa. Hasta ahí todo normal, ¿no?
¿Y qué cuenta la leyenda?
Cuenta la leyenda que se remonta al siglo XVII, que cuando el pueblo de Mérida se portaba mal, o se porta, o cuando se avecina una catástrofe sobre la ciudad, la imagen misteriosamente gira 180 grados sobre sí misma y se coloca mirando hacia su iglesia o dando la espalda a la ciudad.
¿Qué dices?
¿Qué te parece?
Pero eso ha pasado en muchas ocasiones.
Pues mira, se tiene constancia de varias veces. Mira, de que se volvió por primera vez en el siglo XVII, cuando una gran epidemia de peste asoló gran parte del oeste peninsular, entre ellos Mérida. También en 1936, año del comienzo de la Guerra Civil Española, la imagen volvió a rotar, dándole la espalda a la ciudad de Mérida, y parece ser que la última vez que la imagen se giró fue tras ser temporalmente retirada de su pedestal para su restauración.
Se enfadó.
Pues un tiempo después, la empresa que se encargó de dicho trabajo entró en suspensión de pagos, de repente, y desapareció, por lo que la leyenda volvió a tomar relevancia.
¡Qué curioso!
Sí,
oye,
sí.
¿Y alguien ha tratado de buscar una explicación a este misterio?
Bueno, mira, durante años hubo quien tachó este hecho de milagroso, hay que decirlo. Sin embargo, los más escépticos, que hay muchos, explicaron que
piensan que alguien le da la vuelta.
No, afirmaban que una de las piezas que sustenta a la imagen coge holgura por efecto del aire frío y por este motivo la mártir se gira o se giraba. Entonces digamos que esa es la explicación que dan más o menos. Pero ya te digo que girarse se gira.
Se gira, qué interesante.
Santa Eulalia.
Bueno, nos vamos hasta Trujillo en estos momentos. Bueno, esto no sé muy bien qué es, pero suena como algo del espacio, ¿no? ¿Tenemos un astronauta en Trujillo, José?
No, que yo sepa, yo no conozco ninguno. Vamos a hablar de ovnis, anda, concretamente, exactamente. Los hechos resulta que acontecieron en torno a las 10:30 de la noche del 6 de abril de 1996, hace bastante poco tiempo. ¿Sí? Estaban los hermanos Ruiz, que tenían 14 y 17 años entonces, charlando en el balcón de su casa, amigablemente. De repente, ¿qué pasa? Ambos se fijan en una luz del firmamento situada al oeste que aparecía provenir de un cuerpo celeste. Pero rápidamente esa luz comenzó a ganar tamaño, pareciendo acercarse a ellos. Eso ya no es normal, Rosa, porque una cosa es que se quede fija y otra que se mueva. Rápidamente sacan la videocámara, filman el momento, graban esa luz misteriosa durante unos 5 minutos hasta que desaparece a gran velocidad.
Anda, ¿y no hubo más testigos del suceso?
Mucha gente, muchos vecinos del pueblo
vieron, pero no lo grabaron.
Sí, no lo grabaron, pero todos la describieron como una esfera gigantesca donde la luz formaba un círculo bastante definido. En su interior existía otro círculo pequeñito, formando así una especie de platillo que realizaba unos movimientos muy extraños. Desprendía una luz azulada que cambiaba de tonalidad. Así que fíjate, al dejar fijo el zoom de la videocámara, observaron por el visor cómo en el interior de aquella esfera se podían ver destellos de luz de color verdoso. Bueno, que aquello parecía tener vida, vamos.
No sé yo, eso así tan fácil, ¿eh? ¿No habría alguna otra explicación racional?
Bueno, pues mira, es que resulta que durante ese año, en 1996, hubo una oleada de luces misteriosas que coincidió, por casualidad, en el tiempo, con la aparición vespertina, por la tarde, del planeta Venus, durante el primer semestre del año. Claro, entonces se dice que, claro, como el astro es muy brillante, que digamos que es el segundo que más luz da aparte de la Luna, pues decían que podía ser el Venus. Y no otro el que fuera, ¿no?
El famoso ovni.
Y este desenfoque de la cámara del zoom podía producir este movimiento raro de Venus. Vamos, que todo el mundo te da una explicación a esto.
Ya.
Pero nunca se sabe, claro.
Ya. Pero bueno, puede ser perfectamente que fuera el planeta Venus. ¿Quién conoce realmente la verdad?
No lo sabemos, Rosa.
Bueno, es posible.
Hasta que no lo veamos.
Desde luego es posible que exista vida extraterrestre, no sé. Vamos a seguir en Trujillo, que tiene mucha miga. Una música muy, muy antigua, sin ninguna duda. Digamos que esto es música árabe, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, la verdad es que vamos al siglo XIV, cuando había cristianos de Trujillo que convivían en el barrio de la Villa con varias familias de moriscos.
¿Sí?
Hasta ahí bien. Los moros se encontraban encabezados por el que parecía ser la personalidad más distinguida, que tiene una calle allí que se llama Alamar, una persona pues, bastante formal y respetada por los cristianos de la Villa.
¿Sí?
Pero resulta que Alamar tenía fijación por una bella cristiana que se llamaba Alicia, que era hija del noble caballero Ruy de Velasco. ¿Qué pasa? Que ella era guapísima. Dicen que era la más guapa de las cristianas de Trujillo.
Y que tenía muchos pretendientes.
Pero ella se había enamorado, le había dado el corazón ya, se supone, al caballero cristiano Francisco Calderón Mendoza.
Esto se pone muy interesante. Triángulo amoroso.
Ahí, a la vista, ¿no?
¿Qué pasó?
Pues que recorría el año 1344, Alfonso XI de Castilla se dirigía junto a séquito a cazar a las villuercas, pero una gran nevada les obligó a hacer un alto en Trujillo. Habiendo cesado el temporal, la comitiva que acompañaba al monarca partía hacia las villuercas. Alicia desde las almenas vio marchar a su novio, a su pretendiente, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Cae la noche, las puertas de la villa ya se encuentran cerradas. En mitad de la madrugada está Alicia durmiendo y de repente se despierta y a que no sabes a quién se encuentra.
Ni idea.
A la mar.
Anda.
Al morisco.
¿En su casa?
Efectivamente, allí estaba. Se metió sin mediar palabra, se acercó a ella con lascivas intenciones, algo quería. Ella se asustó mucho, empezó a correr por un sitio y por otro, se subió a la parte más alta de la atalaya y cuando fue pidió auxilio, nadie la atendió porque Trujillo dormía. Entonces ella, viendo que se aproximaba y que su honra iba a ser, bueno, pues deshonrada, se tiró por la almena y murió sobre unas chumberas.
¿Qué final más triste?
Un final muy triste, sin ninguna duda. Lo que pasa es que luego Calderón Mendoza, el amado, resulta que se vengó, cogió a la mar, le clavó un cuchillo en el pecho y así acabó la muerte. Acabó muriendo Alamar. Y además, Alfonso XI mandó confiscar los bienes y arrasar la vivienda de Alamar. Y desde entonces, la torre más alta de los Bejaranos se llama Torre de la Bella Alicia.
Anda, bueno, triste final para Alicia.
En recuerdo a ella, claro.
Vamos a volver hasta Mérida, donde hay leyendas de todo tipo y tenemos una con cierto toque de miedo. Hablamos de la leyenda de la Santa Compañía Visigoda. En este caso tenemos otro tipo de música, visigoda seguramente, que a mí me parece muy bonita, por cierto.
Muy bonita, sin ninguna duda. Vamos con este sonido a tratar sobre esta procesión de personas difuntas que recorre distintos lugares por la noche con candiles, pero en este caso, fíjate, tiene nombre y apellidos, no te digo más.
Bueno, vamos a hablar de ello con la investigadora Israel J. Espino, que acaba de sacar el libro Extremadura Secreta, Brujas, Sabias y Hechiceras. Israel, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, Israel.
Encantada de tenerte con nosotros, y si te parece, para empezar, ¿qué es la Santa Compaña, que es conocida en muchos lugares con otros nombres?
Sí, bueno, la Santa Compaña realmente proviene, tiene un origen antiquísimo, proviene de los mitos indoeuropeos y realmente es una procesión de muertos. Lo de Santa, ya te digo yo que se lo pusieron porque sí, porque realmente los componentes son muertos normales y corrientes, no son santos para nada. Lo que pasa que muchas veces la gente a lo que le tiene miedo le intenta hacer un poco la pelota para que no le hagan daño, por ejemplo. Claro, si tú a una compañía de muertos que te da miedo le llamas santa, pues parece como que lo estás respetando más. Incluso, por ejemplo, en Irlanda, a las hadas, los duendes, que no os creáis que son buenos, que muchas veces tienen malas intenciones, también se le llama la buena gente.
Anda,
precisamente,
mira.
Claro, para tenerlos un poco así contentos, ¿vale?
Claro, qué listos somos.
Una manera de protegerse, claro. Pues la Santa Compaña es eso. Normalmente la más conocida es Galicia, pero, por ejemplo, en Asturias también se le llama la buena gente. Mm. Y son eso, pues son procesiones de difuntos que van por la noche, normalmente a partir de las 12 de la noche. Se dice que entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna. Y bueno, van recorriendo los caminos de los pueblos, como bien decías, con luminarias, normalmente en las manos. Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque si lo ves, es fundamental que no cojas nada de lo que te den, porque si no acabas yéndote con ellos, acabas formando parte de esta...
De la procesión, ¿no? Madre mía.
Oye, Israel, ¿qué nos cuenta esta leyenda de la Santa Compaña visigoda y quiénes la componían?
Pues mira, lo que sí que he encontrado es que efectivamente existió una Santa Compaña, nena, santa, de verdad, ¿sí? La tuvimos en Mérida.
En Mérida.
Sí, sí. Porque, veréis, hay un libro, es anónimo, pero se ha conservado afortunadamente, es un libro del siglo XVII, se llama El libro de las vidas de los santos padres de Mérida. ¿Quiénes son estos santos padres? Pues, veréis, eran tres obispos muy, muy, muy buenos, tan buenos que llegaron a ser santos, que eran Paulo, Fidel y Masona. Y, bueno, uno de ellos, Fidel, es el protagonista, junto con un criado del que desgraciadamente no aparece el nombre, de esta leyenda.
Yeah.
¿Qué nos cuenta qué, Israel?
Pues mira, esta leyenda cuenta que en una ocasión el criado de Fidel, del obispo Fidel, bueno, Fidel le manda hacer unos recaos a las afueras de Mérida, se le hace tarde, no puede volver y decide dormir en ese lugar. ¿Qué pasa? Que está durmiendo y a cierta hora de la noche él cree escuchar el canto del gallo. Piensa que va a amanecer, ensilla el caballo, va dirección a Mérida, pero conforme se está acercando a la ciudad se da cuenta de que ni amanece ni nada, o sea que nada, que ha sido un error lo del gallo y que sigue siendo de noche cerrada. Llega a las puertas de la ciudad. Por aquel entonces, la puerta del puente y todas las puertas de la ciudad se cerraban de noche por precaución, solamente se abrían por la mañana. Mm. Claro, él llega y se encuentra pues la puerta cerrada, llama, pega voces, no le abren, y viendo ya que va a tener que pasar lo que le queda de noche, decide que por lo menos va a aprovechar para darle de comer al caballo. Baja a una especie de isla que todavía existe, en el Guadiana, que se baja por ese puente romano. Bueno, y allí de pronto, cuando le está dando de comer al caballo, ve una extraña luz. Una extraña luz que va cruzando el puente hacia las puertas de la ciudad. Y detrás de esa luz, ¿qué creéis que vio? Pues una procesión.
¡Ay, qué miedo!
Ahí
están. Ahí están. Pero es que además cuando, claro, asustado, se acerca para ver, se da cuenta de que son santos.
Santos reales, ¿no?
Santos reales, santos cristianos, porque él los reconoce por lo que llevan, por cómo visten. Y se da cuenta que son santos, y más importante, que entre esos santos está su obispo, el obispo Fidel, que estaba vivo en ese momento, y que por supuesto no era santo todavía, pero que más tarde lo sería. Ve cómo esta procesión se acerca a la ciudad, las puertas de la ciudad se abren solas, misteriosamente, y ellos entran. Claro, cuando el criado sale detrás de esta procesión para intentar entrar en la ciudad, las puertas otra vez se le cierran en las mismas narices. Así que allí tiene que esperar hasta que amanezca de verdad, y una vez que amanece, y abren ya las puertas de manera natural, pues él entra, va corriendo al Palacio del Obispo a contarle qué ha pasado, y el obispo muy serio le dice, bueno, pero tú se lo has contado a alguien, aparte de a mí, le dice, no, solamente a ti. Le dice, bueno, pues te has librado, porque si no lo cuentes jamás, por lo menos mientras yo viva, porque puedes arriesgarte a algo. Y efectivamente, poco después se cuenta, recoge este libro, que un religioso vio salir esta misma procesión, esta vez de la iglesia de Santa Eulalia, para uh-huh. recorrer Mérida, pero él se lo contó a todo el mundo que se encontró por la calle del susto que se llevó, incluido el obispo le preguntó, ¿lo has contado? Y él dijo, pues sí, pues a media Mérida, sinceramente. Y el obispo le dijo, pues compañero, vete despidiendo del personal porque vas a morir. O sea que es curioso, sí, no, es curioso porque aquí, como en la Santa Compañía en otros lugares, es verla y vas a morir, seguramente. Aquí es si la ves y lo cuentas.
Y lo cuentas, ¿no?
Claro, ahora vas y lo cascas.
Claro, claro. De todas formas, no sé si significaría algo que el obispo estuviera en esa procesión.
Sí, porque realmente lo que significaba, en teoría, según este libro, lo que da a entender, es que el obispo este ya era santo, aunque vale. No se lo hubiese nombrado santo, pero que realmente era santo. Sí, es curioso que aunque fuese santo, realmente, como tú dices, él estaba vivo.
Claro.
Entonces, sí, es curioso que estuviese en esta procesión.
Yo os digo una cosa, vivos o muertos, yo no la quiero ver.
Yo tampoco. Bueno, no sé. Estoy a media. La verdad que me haría mucha ilusión.
A mí no me importaría, pero de lejos verla pasar.
Sí, pero José tiene un problema. José la ve y él no se puede estar calladito. Él lo cuenta.
Yo rápidamente lo cuento.
Hombre. Pues ya sabes, si ves la de Mérida, ya sabes que tienes que estar mutis, porque si no, ya sabes.
Bueno, pues querida Israel Espino, gracias por estar con nosotros una noche más aquí en la Noche de COPE. Y suerte con Extremadura Secreta, brujas, sabias y hechiceras.
Un abrazo a todos, buenas noches.
Gracias. Bueno, pues José Talavera, muy interesante visitar estas dos bellas localidades como Mérida y Trujillo, sobre todo desde este otro punto de vista de las leyendas, ¿no?
Ya te digo, bueno, pues una maravilla, sin ninguna duda. Bueno, y te recuerdo que ahí estamos en @leyendascope, en Facebook y en Instagram, para quien nos quiera seguir.
La semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía y con más leyendas.
Sin duda. Gracias,
José.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz te salva mi cuerpo otra vez. Me invento un nuevo tabú. I die every night and every day staring you down from the moon. Just tell me that you're on the way. Only you can break the taboo.
En estos días de cuarentena, Internet sigue siendo nuestro nexo con el mundo exterior. Aquí tienes el Facebook, tienes Twitter, el WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes y para que nos hables de la limpieza de ropa y de trastos que estás haciendo estos días en casa. Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y déjanos un audio en el WhatsApp 687-089-770. Luisma nos escribe, mi mujer y yo tenemos dos armarios, uno para verano y uno para invierno. Y no cambiamos el armario, nos cambiamos de habitación, porque en verano nos vamos a la habitación más fresquita de la casa y en invierno nos quedamos en la que da más el sol.
Tú
alucinante.
Tú sí que sabes, Luisma, eso quisiera yo, qué suerte. Incluso cuando la cosa se tuerza tenéis una habitación para cada uno. Es que esto del confinamiento es muy duro, entonces bueno, a veces se agradece, ¿no?
Eso es verdad.
Un poquito de espacio entre uno y otro. Un besito, Luisma.
Bueno, Pedro de Córdoba asegura que lo ha conseguido con la limpieza de armario.
Buenas noches, Rosa. Pues yo he hecho limpieza de cajones, tirando todos los papeles que tenía, de todos lados, que lo guardo todo siempre. Y hay cosillas pues, que le tiene recuerdo y no las he tirado. Pero bueno, ya he puesto contenta a la señora. Un abrazo y a pasar buenas noches.
Ese era el objetivo principal.
Exactamente. Me imagino a la mujer ahí calentando la cabeza a Pedro diciendo, chico, limpia esto, que tienes esto lleno de aquí de trastos. Y es que la cantidad de cosas que acumulamos en el trabajo, en nuestras casas, en nuestras vidas, hoy nos preguntamos si de verdad son necesarias o al final únicamente nos quitan espacio y hasta nos estresan. Fíjate que a mí uno de los mejores consejos que me han dado en la vida es que menos es más. Y desde luego que cierto es. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes, porque vamos a seguir muy pendientes de ellos durante toda la semana, ¿verdad, Alba?
Claro que sí, estamos en Facebook en La Noche con Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Y de momento, claro, estamos a punto de echar el cierre ya por hoy, porque llega el pulpo poniendo las calles. Querido pulpo, vamos a ver qué nos tienes preparado para hoy. Buenísimas noches.
Hombre, Rosa Rosado, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo va todo el confinamiento? Bueno, precisamente de eso es un poco lo que tenemos que recordar en esta edición deluxe de Poniendo las Calles, que resume lo que han sido 5 días de radio condensadas en las 2 próximas horas de radio en cuanto tú acabes. Queremos tocar el tema del confinamiento, el confinamiento que estamos pasando y que esperemos que termine cuanto antes, ¿no? Y es el tema de la obesidad infantil. Es verdad que cuando se decretó que los menores de 14 años podían ya salir de sus casas, hubo mucha gente que se posicionó en contra. Sin embargo, no tenemos en cuenta que estas salidas están ayudando a evitar problemas psicológicos y, sobre todo, ni más ni menos que la obesidad infantil.
Es muy importante, pues, que los padres coman de forma saludable para que los niños vean que eso es lo normal, ¿no? Y que en casa lo que es normal es que hayan alimentos a disposición de los niños que sean saludables. Si tú en la cocina pues les pones a los niños diferentes tipos de variedad de frutas, frutos secos, frutas deshidratadas y muy pocos de los otros alimentos superfluos y ultraprocesados, pues bollería, etcétera, o ninguna, pues claro, cuando tengan hambre, ¿no? Pues ¿a qué van a acabar? ¿A qué van a escoger? Pues aquellos alimentos saludables que están a su disposición.
Claro, esto es lo que nos contaba Rosa, pues Noemí Cuenca, que era, bueno, pues una experta en obesidad infantil. Lo vamos a recordar dentro de nada aquí en Poniendo las Calles Deluxe. La entrevistamos el pasado lunes, pero el martes, además de que Zaida Picos pues nos respondiese a esas preguntas que nos mandan los ponedores al WhatsApp, pues también entrevistamos al experto en fake news, en las noticias falsas, Alexander López Burrul. Fue muy interesante y lo queremos recordar hoy, ¿por qué no? Y como sabes además que en este programa, pues le da mucha importancia a la música, porque realmente, Rosa, ¿qué haríamos sin música? ¿Qué haríamos sin ella, verdad? Bueno, pues además de darle la del pulpo a Carlos Herrera, también hemos tenido entrevistón el viernes, nada más y nada menos que con Soraya Arnelas, que nos contó muchas cosas sobre el nuevo disco y sobre su vida, que mola un montón. Nuestros oyentes podrán escuchar todo esto y mucho más, por ejemplo, esas noticias curiosas y raras que aparecen en el mundo y que nos la cuenta Beatriz Calderón durante las 2 próximas horas. Con lo cual, Rosa, tú acabas y empezamos a poner las calles en esta madrugada de viernes a sábado. Así que gracias y hasta ahora.
Muy bien, muy interesante, compañero. Gracias, te oímos y te disfrutamos, pulpo. Hasta ahora mismo.
Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras de tu educación torcida, la condena de afirmarte en tus mentiras. Deja de culpar.
Hoy os decimos adiós con Andrés Suárez, con quien hemos hablado esta noche y a quien el confinamiento le pilló a punto de sacar disco y comenzar una gira que también tendrá que esperar. Si te lo has perdido, ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts del programa para que les eches un ojo si te apetece. Y nos vamos ya, querida Alba García Carpintero, gracias.
Gracias a ti.
Un besito, guapa.
Besazo.
Agradecida también a nuestros técnicos, David Torrenova, gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía, como siempre. Ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Sé feliz en casa. Hasta la semana que viene. Adiós.
Guardando fuera, si solo resta el más de tu pasado, despiértame. Ya se fue, bendita sea. El amor propio de menos, ahora creo en otros cuerpos que hace tiempo que me esperan. Cuidado con presentadoras que ya no presentan. Cuidado, he conocido tu pasado, ay del futuro que te llega. Deja de pensar que aviones solo vuelan si tú miras. No será que no se alejan, que te esquivan. Si vuelvo a ver...